Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Papa Francisco acaba de regresar de su viaje a Myanmar y Bangladesh. Hoy en el Ángelus habló de ello. Además, les contaremos sus sensaciones, lo que él vivió y que expresó en la rueda de prensa de vuelta del viaje. Pero antes, quiero recordar un acto de este viaje. Un acto que seguramente ha pasado desapercibido para la opinión pública y los medios de masas, pero que a más de 7.000 jóvenes de Bangladesh les ha cambiado la vida. Fue el encuentro del Papa con los jóvenes en el Colegio Nuestra Señora de Dhaka. El último acto del viaje, posiblemente uno de los que más le gusta. El evento que al Papa siempre le rejuvenece. En él, Papa Francisco ofreció tres consejos centrados en la sabiduría de Dios que sirven para todos los jóvenes del mundo. 1. No paséis todo el día en el celular, haciendo caso omiso del mundo. El Papa le recordó que la sabiduría de Dios viene del patrimonio cultural, de los mayores, de los abuelos, que hablen con ellos, que aprendan de su experiencia. 2. Arriesguen y avancen aun cuando uno se siente oprimido por los problemas. Cuando parezca que Dios no aparece en el horizonte, el Papa les pidió que recurran a la sabiduría de la fe. Hizo una metáfora que todos los jóvenes entienden. Es como si Dios hubiera puesto dentro de nosotros un software que nos ayuda a discernir su programa divino, un software que debe actualizarse escuchando al Señor. Y 3. No aislarse sobre uno mismo. Cuando un pueblo, una religión o una sociedad se convierten en un pequeño mundo, se puede llegar a la mentalidad presuntuosa, la de «yo soy bueno y tú eres malo», afirmó el Papa, que les pidió romper con esta tentación y escuchar a todos, ayudar a todos y trabajar con todos en el bien común. Mucho, muchísimo ha dado de sí el viaje del Papa a Myanmar y Bangladesh. Aquí hoy lo intentaremos resumir. Pero antes de nada, Jesús, aquí están. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Evangelio de hoy y santos de esta
semana.
Bueno,
pues mira, el Evangelio va unido también al santoral porque hoy comienza el Adviento. Esas cuatro semanas antes de la Navidad, y hay que recordar que el Adviento ya en los primitivos tiempos, en el siglo IV, sobre todo San Hilario de Poitiers, hablan de esos días especiales previos y en los días también de la Navidad, donde tiene que haber una preparación para esa fiesta del nacimiento del Señor. En el Adviento, las cuatro velas. La primera, la de vigilancia, que es de lo que nos habla hoy precisamente el Evangelio. Vigilar, estar atentos. Yo siempre digo, Álvaro, si tú ahora escribes un libro y yo te lo copio, tú dirías, me has plagiado, eso es un delito. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos hemos dejado llevar por el ambiente social consumista que nos ha robado estas fiestas. No, la Navidad, una fiesta de consumo, una fiesta de invierno. No, me han robado lo que es la esperanza y la ilusión de la Navidad. Por lo tanto, estar vigilantes para vivir la Navidad con esperanza y para vivir también en la vigilancia de lo que necesitan los demás, porque al propio Dios se lo hacemos. Santos de esta semana, pues hoy tenemos a uno de nuestros paisanos, a San Francisco Javier, patrono de las misiones, natural que nació en el castillo de Javier. Tenemos el día 6 a San Nicolás de Bari, el 7 a San Ambrosio de Milán, importante por sus escritos sobre los catecúmenos, sobre los nuevos cristianos bautizados en la Pascua, y cómo no terminar con María Inmaculada, prototipo en el Adviento, el día 8, que es patrona junto con Santiago de España.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Donde el corazón se hace abrazo. Hoy hablamos de una persona muy especial. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Me he sentido muchas veces orgulloso de él.
Yo no sé por qué no lo sospeché. Solamente sé que se me encogía un poco el alma cuando le miraba a los ojos. Tenía una mirada diferente a sus hermanos.
Sobre todo momentos en que ni yo mismo creía que iba a llegar a la altura que ha llegado.
Los ojos de Pablo eran diferentes al abrir los ojos, no por la forma de rasgada más o menos, miraba de otra manera quizás.
La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta.
Soy Pablo Pineda Ferrer, un chico que, casualidades del destino, casualidades de la vida, por pura suerte, por puro azar, tengo el síndrome de Down.
Detrás de esta forma ingeniosa de vivir se esconde Pablo Pineda, primer titulado universitario europeo con síndrome de Down.
Pues mira, lo que de verdad importa en estos casos, ¿no?, es la felicidad de la persona y es sobre todo, ¿cómo te diría?, el sentirse útil y válido en la sociedad.
Pablo es maestro, conferenciante, escritor y actor. Además, es diplomado en magisterio y en psicopedagogía.
Bueno, primero de mis padres. Yo creo que es una figura clave, ¿no? Porque un hijo que es, ¿no? O sea, es lo que sale de los padres, ¿no? Mis padres son fundamentales y siempre han confiado en mí desde el minuto cero.
Pero por encima de todo, es un corazón valiente, generoso y bueno, de lágrima fácil y de sonrisa desprendida, porque sabe que no hay límites mientras existan los sueños.
Y mi experiencia es una experiencia interesante, pero agridulce, ¿no? He tenido muchos compañeros, pero no he tenido ningún amigo. He tenido que buscar amigos por fuera, ¿no? Por otros caminos que no tienen nada que ver con la universidad.
A veces la discapacidad hiere, angustia, asusta.
Me costó, me costó demostrar, sobre todo a los profesores de la cúspide universitaria, que yo podía estar en una universidad en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros.
Sin embargo, hay un horizonte de certezas habitadas en medio de la prueba, una tierra nueva donde brota una felicidad que supura sentido a las cicatrices de la vida.
Y si me hicieron un niño muy tranquilo, muy hogareño, muy familiar, era un niño muy alegre, muy vitalista, que ha disfrutado haciendo las cosas, muy amigo de sus amigos.
Hay personas como Pablo que merecen quedarse con todo nuestro tiempo para calmar los cansancios, para destejerle el dobladillo a la rutina.
Decían, ay, mira, pobrecito, está malito. Qué malito, ni qué malito, ni qué malito. No soy un síndrome de Down, tengo el síndrome de Down. No es una enfermedad, al contrario, yo disfruto de ser síndrome de Down, no lo padezco ni lo sufro.
Este malagueño de 43 años mira diferente, no porque no vea, sino porque su ternura declama un lenguaje que en días como hoy ya quisiéramos aprender muchos capacitados. Y en la alcoba del alma, Dios, recordándonos que su mano no elige a los capacitados, es su amor el que capacita a los elegidos.
Yo quiero seguir siendo síndrome de Down, porque yo sé que todo lo que he hecho, todas las experiencias que he hecho, no lo hubiera hecho si no fuera síndrome de Down.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Primer Ángelus de Adviento, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa nos pide estar atentos y vigilantes.
Sí, fíjate, el Papa, que por cierto adelantó su regreso del viaje porque no quería faltar a su cita con el Ángelus y con todos esta mañana, pues sí, nos ha dado las pautas para poder vivir el Adviento de forma atenta y vigilante. La persona que está atenta, ha dicho el Papa, es la que en el ruido del mundo no se deja llevar por la distracción o por la superficialidad, mientras que la persona vigilante es aquella que acoge la invitación de velar y no se deja abrumar por el desánimo, la falta de esperanza o la decepción. Dos formas muy concretas, Álvaro, de ayudarnos a estar atentos y vigilantes.
Bueno, y en el Ángelus el Papa, como no podía ser de otra manera, recordó lo vivido en el viaje a Myanmar y Bangladesh. Bueno, en el avión de vuelta, durante la rueda de prensa, ya os habló, ¿no?, de sus sensaciones, de sus sentimientos.
Sí, Álvaro, ayer, la verdad, esa rueda de prensa, en el viaje de regreso al Papa se le notaba muy feliz y muy conmovido. Tenía además muchas ganas de compartir lo que él había sentido y vivido en esta larga e intensa semana. Y por lo tanto, todos esperábamos que hoy en el Ángelus hiciera algún comentario, como así ha hecho.
Agradezco a quienes me han acompañado en la oración en este viaje. Les invito a unirse a mi acción de gracias por encontrarme con aquel pueblo, especialmente con los católicos, que me han edificado con su testimonio. El recuerdo de tantos rostros probados por la vida, pero nobles y sonrientes, han quedado impresos en mí. Los llevo a todos en el corazón y en la oración. Muchas gracias al pueblo de Myanmar y al de Bangladesh.
Fíjate, Álvaro, para mí la rueda de prensa que vivimos ayer fue una de las más bonitas que he tenido la suerte de presenciar, porque el Papa abrió su corazón al contarnos con muchos detalles cómo fue posible ese encuentro con las tres familias de los Rohingya. Primero nos dijo que le disgustó que les hicieran ir en fila uno a uno, porque además parece ser que alguien les había advertido que no hablaran con el Papa, que solo les saludaran. Anda. Pero que, vamos, que prácticamente es que no nada. Y además, encima, alguien les había dicho que se bajaran del escenario, ¿no? Hasta el punto que el Papa nos comentó que se enfadó, y muy simpático el Papa dijo, porque yo también soy pecador, ¿no? Sintió, se arrabió, la palabra italiana tan simpática, me sentía arrabiato, ¿no? Se enfadó y se volvió a los organizadores para pedir respeto por esas personas, que les permitieran quedarse con él en el escenario, ¿no? Entonces, el Papa se había quedado tan removido por lo que le contaron con ayuda del traductor, por ejemplo, pensar que esa imagen de la niña que se han visto muy pocas imágenes porque la retransmisión fue por parte de la televisión de Bangladesh, no de la televisión vaticana, entonces hemos podido ver pocas imágenes, pero esa niña que aparecía en las fotos, por ejemplo, huyó tras ver cómo asesinaban a sus padres y a sus hermanos, salió corriendo junto a su tío. A su tío le dispararon en la huida y ahora está prácticamente moribundo, curando sus heridas en el campo de refugiados. Esa niña estaba sola en el mundo. Apenas podía sonreír. Era algo impresionante. O sea, yo ahora mismo lo cuento y es que hasta me emociono, Álvaro.
Normal.
Porque todos estábamos viendo esas imágenes y viendo cómo el Papa, se le saltaban las imágenes. Y el Papa ayer contaba que en ese momento decidió que tenía que decirles unas palabras, que no podía dejarles irse así, de una forma tan fría, ¿no? Y fue en ese momento cuando el Papa improvisó y les pidió perdón por todo el daño y dolor que les habíamos causado. Y es cuando ahí escuchamos por primera vez al Papa pronunciar la palabra Rohingya, ¿no? Esa palabra, sí, que parece que se había convertido en el centro del viaje y que si no la pronunciaba parece que este viaje no tenía sentido, ¿no? Algo tan absurdo como eso, por todo lo que estaba haciendo el Papa, ¿no? Y ahí el Papa pues nos contó claramente que vio cómo se emocionaban ellos, cómo él se emocionaba, que él lloró y vio cómo también estas familias rohingyas lloraban.
La verdad es que tremenda esta respuesta y este momento que conmovió tanto al Papa Francisco. Algunas otras cosas que se han preguntado en el avión del Papa, pero yo creo que mejor podemos decir a nuestros oyentes que lo lean en nuestra página web, en cope.es, porque ahí está la transcripción de cómo fue la rueda de prensa. Lo último, quiero preguntarte, ¿algún otro mensaje en el rezo del Ángelus?
Sí, pues fíjate, Álvaro, ¿hasta qué punto el Papa puede cambiar de registro, de continente y de país sin que apenas le dé tiempo a descansar? Porque hoy el Papa, tras el Ángelus, ha deseado hoy que la situación en Honduras, donde como sabemos rige un estado de excepción y al menos 7 personas han muerto en manifestaciones violentas, pueda resolverse sin necesidad de recurrir a la violencia. Vamos a escucharlo.
Nella mia preghiera ricordo in modo particolare anche il popolo dell'Honduras perché possa superare in maniera pacifica l'attuale momento di difficoltà.
Y ahora, Álvaro, esperemos que el Papa pueda descansar un poquito en los próximos días, porque este ritmo que lleva, te aseguro que a gente mucho más joven que él le resulta muy difícil de seguir.
Muchísimas gracias, Eva. A descansar. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Álvaro. Hasta pronto.
Y ya en España hoy queremos conocer cómo se preparan para la Navidad en un lugar muy especial. Nos acercamos hasta el monasterio cisterciense de Santa Ana, en Brihuega, un convento fundado en el año 1615. Sor Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por dejarnos entrar de alguna manera en vuestro monasterio.
Sí, gracias a ustedes.
Bueno, primer domingo de Adviento, nos preparamos para la Navidad. ¿Cómo se preparan en un monasterio cisterciense?
Bueno, pues en realidad la preparación siempre es de oración, de recogimiento, para vivir el Adviento, para recibir a Jesús, o sea, para recibir al Señor. Esta es siempre, bueno, siempre en todas las comunidades y, bueno, pues en la nuestra, por supuesto.
Bueno, háblenos de la exposición de Belenes, porque hoy comienzan una, más de 200, creo.
Pues sí, bueno, tampoco se puede contar mucho, porque es que han querido participar en la exposición familias, amigos. Ay, yo les llevo Belenes, una señora nos lleva 60 Belenes. Nosotras empezamos el año pasado y tuvimos una exposición dentro del monasterio en 2 salas del claustro. Y este año es distinto. Este año va a ser en el coro, el coro monástico, que es bastante amplio, y nos hemos pasado a una capilla pequeña. Entonces, como estaba libre, hemos instalado allí un belén grande, pues que tiene 5 metros de largo, que la base es la sillería, y luego enfrente tenemos la exposición de varios belenes, de todo tipo, de todos los estilos, grandes, pequeños. Bueno, pues ahí está representado, por ejemplo, un belén de Andalucía, otro de Aragón, incluso hay de otras naciones, de Polonia, de Rusia.
Habrá que ir a verlo. Finalmente, quiero pedirle un pequeño favor, porque ustedes desde el convento ven el mundo de una manera muy especial, lo contemplan, así que denos algún consejo para vivir el Adviento, para prepararnos para Navidad.
El Adviento, pues yo creo que es que ahora adelantamos un poquito la Navidad y no se vive bien, o sea, no se vive el Adviento. El Adviento es, pues, recogimiento, estar más unidos a la Virgen, que estaba esperando a Jesús, vivir esa sencillez, la humildad que vivían José y María, que vivimos en tantos países como estaban hablando ahora, y pues unirnos a ellos, porque en realidad la Navidad es eso, sencillez.
Pues con esas ideas.
Humildad.
Esas dos ideas me quedo, sencillez y humildad. Eso, Isabel, muchísimas gracias.
Jesús.
Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, igualmente.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Rafael es aficionado a los trenes eléctricos, pero una confusión con las siglas le dejó sin el tren que había pedido por internet.
¿Usted qué compró?
Soy aficionado a los trenes eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE. Me mandaron el TER. Llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, yo te he pedido un TE. Digo, no he pedido el TE, he pedido un TEE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Hoy es la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad. La ONU, en la celebración de este día, explica que las personas con discapacidad, la minoría más amplia del mundo, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Pero ¿y en cuestiones de fe, en la vida de la Iglesia, tienen las mismas oportunidades? ¿Pueden vivir de igual manera la fe? Hablamos con Sergio Buiza, director del Departamento de Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal Española. Sergio, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes.
En la vida de fe, las personas con discapacidad, ¿tienen las mismas oportunidades?
Pues tienen las mismas oportunidades, lo único que a veces igual pues no podemos acompañar como tendría que ser, igual encuentra más barreras de las que serían necesarias, o mejor dicho, encuentran barreras que no tendrían que existir también, ¿no? No solo barreras a veces arquitectónicas, también a veces de mentalidad y de acogida.
¿Hay lugares en las parroquias, en las diócesis, especialmente dedicados para estas personas?
Pues que yo sepa, yo pertenezco a, aunque estoy ahí en la Conferencia Episcopal, pertenezco a la diócesis de Bilbao, y te puedo decir que la diócesis de Bilbao, diócesis de Madrid, de Toledo, de Santiago, bueno, unas poquitas, Sevilla, no muchas se puede decir, pues hay ya un trabajo coordinado, pastoral, de atención pastoral y de las personas con discapacidad, ¿eh? Es verdad que la Iglesia, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha estado muy atenta a los que más lo necesitan y, bueno, pues a personas con discapacidad. Si leemos los Evangelios, Jesús siempre se hace cercano y presente, ¿no?
Bueno, y además por ejemplo, los papas en cada uno de sus viajes, acaba de terminar el viaje del Papa de Myanmar y Bangladesh, el Papa Francisco muestra este abrazo, ¿no?, a los que sufren, a los discapacitados, a los enfermos. ¿Cómo es el trabajo de la Iglesia con los discapacitados? Ya no solo para cuestiones de fe, sino en la vida cotidiana.
Pues yo aquí diferenciaría por una parte, lo que se muchas personas con discapacidad necesitan de apoyo y de necesidad para poder hacer la vida de cada día, que bueno, pues hay muchas congregaciones y bueno, y asociaciones desde la Iglesia también que colaboran, también otras a nivel social, desde luego, pero luego también a nivel de fe, no solo acompañarles a descubrir a Jesucristo en medio de su vida, sino que también ellos mismos, como todos, estamos llamados a anunciarlo desde nuestra propia vida. Y bueno, pues aquí igual hago referencia, en octubre ha habido un congreso en Roma, organizado por el Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización sobre catequesis y personas con discapacidad en el seno de la Iglesia, y el Papa Francisco nos daba una llamada de atención, que incluso, si es necesario, inventemos modos nuevos para evangelizar.
Qué bueno.
Esa idea de, pues como nos anuncia en Evangelio Gaudium, ¿no?, de una iglesia en salida, de estar en la... Bueno, que si es necesario, inventemos nuevos modos, ajá, para poder evangelizar. Y bueno, pues en esa tarea yo creo que ya hay muchos que están en esa tarea, pero quizá tengamos que sumarnos muchos más en esa tarea.
Pues sí, una tarea amplia que, como bien ha dicho el Papa alguna otra vez, porque el Papa habla muy claro, la diversidad es riqueza, que la Iglesia acoja a todos o que cierre sus puertas.
Exactamente. Yo, en clave inclusiva, yo creo que reconociendo cada uno dónde nos encontramos, porque toda persona tenemos algo de discapacidad.
Sergio, ¿qué? Sergio Buiza, responsable del Departamento de Pastoral del Sordo de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica. Y desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya estamos en Adviento, ¿cómo lo vives?
Espectacular. De los focolares les cuento. Lo estoy empezando en la María Poliglia, una ciudadela del Movimiento de los Focolares aquí en la provincia de Buenos Aires, una ciudadela que invita a vivir la ley del amor, y insisto, los que vivan el carisma de Kiara Lubick me van a entender. Pero hagamos el recorrido, arranquémoslo, viajemos a Paraguay, Álvaro, un gesto muy bonito en la Catedral de Asunción, porque 111 parejas que convivían desde hace un buen tiempo y que manifestaban no contraer matrimonio por falta de recursos, lo hicieron en una ceremonia masiva, todos juntos, tras una preparación de varias semanas de la Fundación Santa Librada, la Arquidiócesis de la Comunidad de Familias Misioneras de Cristo. Provenían de 11 parroquias, todos juntos con sus familiares, por supuesto después del sacramento se pudieron reunir también para compartir un ágape en un salón de la Arquidiócesis, así que una iniciativa preciosa de la Iglesia paraguaya. Viajemos a Chile, Álvaro, porque el Museo Vaticano asumió de un tiempo atrás un nuevo paradigma para llevar su riqueza cultural y artística hacia otros países. Y en ese marco, unas 146 obras del Museo Vaticano son expuestas en Santiago de Chile bajo el título El mito de Roma, desde el pasado 7 de noviembre. Se trata de piezas que datan del siglo VII a.C. hasta el edicto de Constantino, una preciosa iniciativa que se suma a la Capilla Sixtina que recorre América, México y, por supuesto, vendrá a otros países. Rápidamente, ahora vengamos a la Argentina. Las autoridades anunciaron ya que no realizan más tareas de rescate para dar con los submarinistas desaparecidos hace más de 15 días. Se trata de la tragedia del Ara San Juan, todos la conocemos. Sí. Aparentemente perdido en la inmensidad del lecho marino este submarino. Para hoy los obispos argentinos convocaron una jornada de oración por los tripulantes, por sus familias. En algunos casos guardan algo de esperanza, pero bueno, pese al dolor, pese a la tragedia, ahora se vivieron días de inmensa solidaridad internacional, sin ideologías políticas, Rusia, Estados Unidos, también Gran Bretaña, desde la tecnología que tenían las Islas Malvinas, los mismos malvinenses rezando para que todo lleve a un puerto, al menos el camino, insisto, fue un camino de solidaridad. Así que unámonos a esta jornada de oración que vimos en la Argentina por los 44 tripulantes del Ara San Juan y sus familias.
Desde aquí nos unimos a esta oración. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene. Chao.
Nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, en el control técnico Natela Escabar, en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.